MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, tiempo de compensación. En Historia de la Ciencia, alimento balanceado. En A la Velocidad de la Luz, dureza flexible. Tiempo preciso, música genética, al otro lado. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí en El Explicador. Miércoles 3 de marzo de 2011, y como siempre estamos aquí, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
De chile, de dulce y de manteca.
Uno de los asuntos más importantes en una ciudad, incluso pequeña, es el del transporte. Y es uno de estos asuntos que parece nunca tener solución. Si toma usted el caso de la Ciudad de México, que es una de las más complicadas del planeta, por su tamaño, por su extensión, por su historia, por lo que usted quiera, se dará cuenta de lo que dijo. Los esfuerzos para mantener un sistema de transporte viable son siempre grandes, siempre incompletos y siempre generan inconformidad de una u otra manera, temporal o definitiva. El caso de la construcción de nuevas rutas del metro, pues involucra durante un tiempo importante molestias severas a la gente que se encuentra cerca. Puede involucrar el cerrar ciertas calles y eso complica mucho el tráfico, etcétera. El metrobús significa reducir el número de carriles que están disponibles para la circulación de automóviles, y no hay forma, definitivamente no hay forma aquí en México, de que la gente deje el automóvil en favor del metrobús. Solamente una pequeña fracción, muy pequeña fracción de la población puede hacer eso. Simplemente el sistema de transporte en la Ciudad de México no le permite a usted llegar a tiempo, sano y limpio, a cualquier lugar al que necesita ir. Todavía no, falta mucho por hacer, y mientras la población crezca tan rápido como ha crecido hasta ahora, no hay esfuerzo que alcance. Un grupo de investigadores dirigidos por Tal Raviv y su estudiante Mor Kaspi de la Universidad de Tel Aviv, que tiene un departamento de ingeniería industrial allí, acaban de hacer un estudio, en buena parte teórico, matemático, que tiene que ver algo con la actuaría, para aquellos de ustedes que me lo han preguntado. Y lo que hicieron fue generar una tecnología muy interesante. Se llama algo así como Service Oriented Timetable en inglés. Es algo así como una tabla que le dice a usted a qué horas van a pasar los autobuses, a qué horas van a pasar trenes, los sistemas de transporte colectivo en una ciudad, y un sistema de cómputo le dice a usted en qué orden le conviene tomar qué transporte para llegar lo más rápido posible a su destino. Existen siempre muchas formas de llegar a un destino en una ciudad grande como esta. Tiene usted el metro, el metrobús, tiene usted autobuses servicio público para pasajeros, tiene usted transportes más pequeños, las famosas combis, etcétera. De ser posible, el problema es que en la Ciudad de México esto es muy difícil de aplicar, pero de ser posible, si usted pudiera mantener un horario estable, razonablemente estable, en el paso, cuando menos, de algunos de los elementos del sistema de transporte, como lo es el metro, que en principio se podría operar en horarios predecibles, este sistema permite calcular en dónde le conviene bajarse y qué autobús le conviene tomar para recortar unos minutos de su tiempo de viaje. El sistema considera cuestiones como tráfico, como trayectos para llegar de un lado a otro, etcétera. Un sistema así aplicado a gran escala en una ciudad como la de México, que repito, sería muy difícil aplicarlo aquí por cuestiones de tráfico, por muchos motivos, pero si se pudiera aplicar, podría reducir en unos cuantos minutos el tiempo de transporte de cada individuo que usa el sistema de transporte colectivo. El ahorro sumado de miles de pasajeros, de millones de pasajeros todos los días, con un sistema así, sería enorme. Imagínese llegar 10 o 15 minutos antes a su casa o a su trabajo. Eso ya de arranque es bueno. Imagínese reducir la contaminación producida por el transporte. Imagínese reducir el ruido. Imagínese reducir el tráfico. Todo esto se puede hacer arrastrando un lápiz con un poco de teoría, como lo han demostrado estas personas. Por otro lado, un grupo de investigadores de la Universidad de Helsinki y de la Academia Sibelius, en Helsinki también, acaban de hacer un estudio muy interesante. Estudiaron a 31 familias finlandesas, en total a 437 personas. Había gente de los 8 a los 93 años de edad, había gente entre este grupo que tenía la música como profesión, había gente que escucha música de manera regular, va a conciertos, etcétera, etcétera, de cualquier tipo, sea de rock o de música clásica o de lo que usted quiera, y había gente que simplemente oye la música que le pongan en el transporte público, en el restaurante o donde sea, es la única música que oye. Se le pidió a estas personas que tienen distinto gusto y distinto entrenamiento por la música que escucharan música durante una cierta cantidad de tiempo a la semana, y luego se les tomaron muestras de saliva para extraer ADN. Cuando usted realiza ciertas actividades, algunos genes se activan y es posible detectar qué genes se activan en su cuerpo tomando muestras de ADN. Acuérdese que los genes son colecciones de instrucciones que sirven para producir una proteína y que las proteínas le dan forma y función al cuerpo. Entonces, un cambio en la producción de una cierta proteína puede producir un cambio en la forma en la que usted se comporta, inclusive en la forma en la que usted siente las cosas. Lo que hicieron estos investigadores resultó muy interesante porque encontraron que hay un gene en particular que se llama el receptor de arginina vasopresina. No se preocupe, no le estoy pidiendo que se aprenda el nombre. De hecho, el nombre completo es receptor de arginina vasopresina 1A. Ya le platicaré en otra ocasión qué es la vasopresina, qué es la arginina, etcétera, etcétera. El asunto es que este gene se activa en la gente que escucha música. En el momento que está usted escuchando música, se activa ese gene. Y ese gene está asociado con otras cosas. Se sabe desde hace ya tiempo, y no solo en seres humanos, que estos genes de alguna manera controlan parte del comportamiento social. El grado de expresión de este gen, es decir, la cantidad de moléculas de proteína que se producen por segundo de este gen, está asociado de alguna manera con la forma en la que la gente se agrupa socialmente para trabajar junta. Se habrá dado cuenta que muchas veces la gente que trabaja en un cierto ambiente oye la misma música. Pues de alguna manera la música allí sirve como cemento social. Y se habrá dado cuenta también que la música puede ser utilizada incluso para llevar a la gente a la guerra. De alguna manera, el escuchar cierto tipo de música hace que se exprese la naturaleza social de cada individuo. Algunos obedecen al grupo, otros se relacionan de manera diferente con el grupo, pero el hecho es que la expresión de estos genes controla en buena parte el comportamiento social. La relación que hay entre el escuchar música y la expresión de este gene viene a revelar a nivel molecular uno de los papeles que tiene la música, el papel social. Póngase a pensar lo que este descubrimiento puede significar en el futuro. Si llegamos a tener la posibilidad de entender a nivel molecular qué factores pueden producir un comportamiento fanático, por ejemplo, podríamos llegar a apagarlo con pastillitas o aprenderlo. ¿Se imagina si pudiésemos controlar el fanatismo con pastillitas? Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después del corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad.
El asunto del bosón de Higgs, seguramente ha oído hablar del bosón de Higgs, también le llaman la partícula de Dios. Hay un libro que así se llama. El título es desde luego un poquito exagerado, pero está bueno, ¿no? Está llamativo. Lo hace voltear a uno y lo hace a uno comprar el libro y en el camino aprende uno algo de física. El asunto del bosón de Higgs es mucho más importante de lo que usted se imagina para la física moderna y es de lo más importante que hay para usted y para mí. Existe un cuerpo de teorías que todas parten del mismo principio fundamental. A ese gran principio fundamental, esa colección de ideas fundamentales, se le llama mecánica cuántica. Hay una serie de teorías con un fuerte componente matemático y que describen distintos aspectos de la naturaleza de la materia y de las fuerzas que afectan a la materia. Toda esa colección de teorías se le llama el modelo estándar. Bueno, hay una teoría con una colección de fórmulas que describe cómo se comporta la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es la que le da forma a los átomos. Es la que mantiene a los electrones girando alrededor de los protones. Es lo que mantiene al átomo como una entidad. La fuerza electromagnética es la que permite que dos átomos al intercambiar electrones se peguen para formar moléculas, y la fuerza electromagnética es, entre otras cosas, la que permite la emisión y recepción de luz, y la que le da sus características a cada molécula. La forma en la que se distribuyen los electrones en la superficie de una molécula es la que determina si la sustancia va a ser dura como el metal, si va a ser venenosa o no, etcétera, etcétera. Si todas las cualidades químicas de una sustancia dependen de la fuerza electromagnética. Entonces, la fuerza electromagnética le da forma, textura, aspecto al mundo. Existen otras fórmulas que describen el comportamiento de la fuerza que mantiene unidos a los protones y a los neutrones en el núcleo atómico, la fuerza nuclear fuerte o la fuerza de color. Existen entonces teorías que describen los distintos aspectos de la naturaleza. Ahora, al estudiar la estructura de estas teorías, que con su conjunto forman lo que llamamos mecánica cuántica, los investigadores se han dado cuenta que, de acuerdo con la mecánica cuántica, si los principios básicos de la mecánica cuántica son correctos, entonces deberían existir tres grandes grupos de partículas en el universo, de cachitos de materia. Bueno, cuatro grandes grupos. Por un lado, tiene usted a los quarks. Ya sabemos que existen los quarks, ya han sido detectados. Los quarks forman grupos de dos o tres, forman paquetitos de dos o tres quarks. Y esos paquetitos forman a los núcleos atómicos. Los quarks, cuando forman grupos de tres, forman a los neutrones y a los protones. Los protones y neutrones están hechos de quarks. Entonces, tiene usted por un lado a los quarks, que forman, cuando se juntan en grupos de tres, forman a las partículas del núcleo atómico. Cuando los quarks se unen de dos en dos, forman otro tipo de partículas, los gluones. Esas partículas son las que mantienen pegados a los protones y neutrones en el núcleo atómico. Por eso se forma un muégano tan duro, por eso es tan difícil de romper el núcleo atómico, y por eso cuando se rompe libera tanta energía en una explosión nuclear, por ejemplo, o de manera controlada en un reactor nuclear. Existen también los leptones, que son las partículas chiquitas, por ejemplo el electrón, que sirven para que podamos ver. La luz es un leptón, el electrón es un leptón. El electrón es el que le da, a final de cuentas, su forma al átomo, y son los electrones, al brincar de un lado a otro, los que le dan estructura y función a una molécula. De acuerdo con las fórmulas de la mecánica cuántica, debería existir otra categoría más de partículas. La primera persona en darse cuenta de esto fue Peter Higgs. Higgs dijo, bueno, si la mecánica cuántica es correcta, y aquí están las matemáticas que demuestran el rollo que me voy a echar, debería existir otro tipo de partícula que tiene una manifestación universal. Por ejemplo, existe aquí, según yo, un tipo particular de bosón de Higgs, que si lo que yo digo es correcto, entonces en cada milímetro cúbico del universo hay esta esencia que se llama Higgs, que hace que cuando un objeto material flota en el espacio, adquiere la cualidad que llamamos inercia. Cuando un objeto material, por ejemplo, el ratón de mi computadora, se mueve a través del espacio, va interactuando con el ambiente Higgs que hay en cada milímetro cúbico de espacio, y eso hace que mi ratón se resista a cualquier cambio de movimiento. Si el ratón choca contra una pared, se va a romper en cachitos. Si lo aviento yo fuerte, y no lo voy a hacer, lo aviento contra una pared y choca contra la pared y se rompe, es porque la inercia hizo que el ratón se rompiera. Y esa inercia es una manifestación de la interacción entre los átomos del ratón y el ambiente Higgs que hay en todos los milímetros cúbicos de espacio del universo. La cualidad que llamamos inercia depende de eso. Y hay otras características, hay otro tipo de ambiente Higgs, hay otro tipo de esencia Higgs que podría haber existido en el universo cuando era joven en gran cantidad y que produjo la expansión violenta del universo poco tiempo después de su nacimiento. Acuérdense que le hablé de la teoría de la inflación. La teoría de la inflación, que ha sido confirmada cuando menos de manera parcial por observaciones espectaculares, dice que justo es una fracción de segundo chiquitita después del nacimiento del universo, el universo tenía una cierta esencia en el espacio que lo conformaba, que tenía carácter repulsivo. Esta era una fuerza de gravedad inversa. Había una cosa en el universo, en el espacio que formaba el cosmos recién nacido, que producía una fuerza de repulsión muy intensa. Esa fuerza de repulsión hizo que el espacio se expandiera de una manera espectacular, miles de veces más rápido que la luz. Acuérdese que el espacio vacío sí se puede expandir más rápido que la luz. Lo único que está prohibido es que un objeto material se mueva a través del espacio más rápido que la luz. Y eso es lo que le dio forma al universo actual. Bueno, me falta decir una cosa. Esta esencia que se llama Higgs, cuando usted la estudia de cierta manera, se manifiesta con una partícula. Hay una esencia que se llama campo eléctrico, que ocupa un cierto volumen del espacio, y cuando usted explora esa cualidad, de pronto encuentra en su interior una partícula, el electrón. El electrón está directamente asociado con un campo. El campo es una zona del espacio con una cierta cualidad. Una de esas cualidades es que en el interior puede existir una partícula. Bueno, Higgs es también una esencia del espacio, y en su interior puede existir una partícula. El detectar el bosón de Higgs es muy importante para los físicos, porque sirve una de dos: o para demostrar que la mecánica cuántica es correcta, o para demostrar que, a pesar de todos los grandes éxitos de la mecánica cuántica, de los que dependen toda la electrónica del mundo, tiene un defecto. Si no se puede encontrar el bosón de Higgs, significa que hay un pequeño defecto en la mecánica cuántica que hay que corregir. Lo mismo pasa con la teoría de la relatividad, por cierto. Y hay que recordar que la relatividad y la mecánica cuántica juntas pueden explicar todo lo que hay en el universo. Si logramos detectar esos pequeños errores en la mecánica cuántica y la relatividad, podremos construir una teoría más grande que ellas dos, que explique todo con una sola colección de fórmulas. Hay varios candidatos para esta superteoría, una de ellas es la teoría de la supercuerda. Si llegamos a tener esa teoría, vamos a tener la posibilidad de desarrollar tecnología fabulosa. La tecnología que ya tenemos, como la de las computadoras, es fabulosa y depende de una teoría que bien podría ser incompleta, que es la mecánica cuántica. Todo esto se lo digo, se lo recuerdo, porque están a punto de apagar, para finales de este año, el segundo acelerador de partículas más grande del mundo, el Tevatron, que lleva ya funcionando varios años, que debió funcionar por otros años más, pero los estadounidenses no encontraron dinerito suficiente para mantenerlo activo. Los físicos están trabajando tiempo completo ahí en el Tevatron, porque por sus características le resultaría más fácil detectar algunas variantes del bosón de Higgs que al gran superacelerador de partículas de Suiza. Así que con este esfuerzo especial que se está lanzando en los Estados Unidos, y que es un proyecto de colaboración internacional, hay que decirlo, mucha gente que trabaja en el Tevatron trabaja también en el LHC de Suiza. Este esfuerzo que se está realizando este año bien podría servir para detectar el bosón de Higgs antes del final de 2011. Si eso ocurre, se va a abrir el camino para una nueva física, un nuevo entendimiento del universo, y también para nueva tecnología que usted ni se puede imaginar. Por otro lado, si no se encuentra el bosón de Higgs, eso va a pasar lo mismo. ¿Qué le parece? Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador arroba mbs.com, con una copia a El Explicador arroba yahoo.com.mx. Seguimos con usted.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
¿Por qué si un CD se escribe con luz, no se vela con la luz del sol? Es una buena pregunta, ya que tiene toda la gama cromática. Las películas fotográficas clásicas, las que se usaban hasta antes de la llegada de las cámaras electrónicas que no requieren de revelado, se activan con luz. Usted deja pasar luz durante una pequeñísima fracción de segundo hacia la cámara, la luz es enfocada por un sistema de lentes y brilla sobre una película, sobre una lámina de plástico que tiene depositada una película, es decir, una capa muy delgada de sustancias químicas que son sensibles a la luz. Una vez hecho eso, debe mantener en la oscuridad a ese pedacito de plástico hasta que lo lleve usted a un laboratorio en donde es sometido a un tratamiento químico que fija las características que adquirió cuando recibió la luz, el proceso de revelado. Cuando usted escribe un disco láser, lo mete en la computadora y un rayo de luz graba la información que hay, que quiere usted en el disco. Sin embargo, cuando saca usted el disco y lo expone al sol, nada pasa. ¿Por qué? Se utiliza un rayo láser para escribir sobre el disco. El disco compacto, sea un DVD, un disco compacto clásico o los nuevos Blu-ray, funcionan con el mismo principio. Tiene usted un sándwich hecho de policarbonato, el plástico este que cuando usted lo pone con líquidos calientes suelta una sustancia que se llama bisfenol A, que puede afectar a la salud de manera importante. Bueno, en los discos compactos el policarbonato es perfectamente seguro. Tiene usted policarbonato y en medio una lámina de aluminio muy delgada. Esa lámina de aluminio refleja muy bien la luz. Cuando usted graba un disco compacto, un rayo láser manda pulsos que generan pequeños agujeritos que queman, abren agujeritos en ciertos puntos muy específicos de esa película de aluminio. Esos agujeritos representan elementos de información. Cuando usted pone el disco en una lectora, un rayo láser de menos potencia, un rayo láser que no puede perforar la capa de aluminio, está brillando sobre el aluminio. Cuando ese puntito láser muy fino pasa por uno de los agujeritos que fueron grabados con el láser potente, la luz ya no se refleja de la misma manera en el disco compacto. En un tocadiscos láser para discos de música, tocadiscos CD, tiene usted un rayo láser de poca potencia y un detector. Lo que detecta el detector es el reflejo del rayo láser sobre el disco, que gira rápidamente. Cuando pasa un agujerito, el rayo láser se refleja de manera diferente al pasar por el agujerito. Y entonces lo que está recibiendo el detector es una serie de pulsos diferentes. Usted en el detector a veces detecta luz, a veces no, a veces detecta luz, a veces no. Eso lo puede convertir en unos y ceros. Acuérdese de la información binaria de la que hemos hablado. Estos unos y ceros entran a la computadora, son interpretados por un circuito especial y son convertidos en sonido. Acuérdese del código Morse. Una cadena de ruiditos cortos y ruiditos largos, una cadena de unos y ceros, una cadena de dos elementos diferentes de información, una cadena de elementos binarios digitales de información, digitales porque los puede contar con los dedos, y binarios porque cada elemento solamente puede tomar uno de dos valores, cero o uno, ruido corto, ruido largo. Una cadena de esos elementos puede ser interpretada como usted quiera. Si la quiere interpretar como sonido, con un circuito especial usted puede reconstruir sonido de alta calidad. Los discos láser no se velan con la luz del sol, porque para grabarlos se necesita una luz de un cierto color muy intensa, además, que es la luz láser. Se habrá dado cuenta que no en cualquier lectora de discos compactos para una computadora puede usted quemar un CD. Hay unidades de discos que nada más le permiten leer los discos, y hay otras unidades en donde usted puede quemar un disco nuevo. Las unidades que le permiten quemarlo tienen un rayo láser potente que puede generar estos agujeritos cuidadosamente calculados en la superficie de aluminio del disco. Esos agujeritos obviamente son invisibles a simple vista, pero con un microscopio se pueden ver.
La crónica del conocimiento y sus forjadores.
Durante siglos, la única forma de saber cuándo un alimento era adecuado para el organismo humano era consumiéndolo. Como en algunos casos el efecto de la alimentación se nota después de varias generaciones, muchos pueblos adoptaron costumbres alimenticias indiferentes e incluso destructivas. La necesidad de alimento era inquietante por muchos motivos. Muchas religiones primitivas consideran que el ser humano es un ente especial, diferente al resto de los organismos. Sin embargo, comparte con todos ellos la necesidad de alimentarse. Es más, requiere esencialmente los mismos productos para vivir. Los seres humanos, los osos y los perros comen lo mismo. Es por eso que muchas creencias religiosas antiguas presentan de una u otra manera una extraña dualidad misteriosa en el caso de la materia para vivir, del alimento. El lento avance del conocimiento despejó, si no a todas estas creencias, cuando menos a las bases en las que se fundamentan. La ciencia reemplazó a los sueños infantiles del pasado por una necesidad mucho más rica y sugestiva. El ser humano es materia. En el universo existen principios fundamentales de organización que, entre otras cosas, permiten la aparición de seres complejos como nosotros. El proceso de evolución de la materia produce organismos muy sofisticados. Sin embargo, todos los organismos del planeta, desde los más simples hasta los más complejos, son el resultado de este proceso evolutivo y por eso comparten muchas características básicas. Entre ellas se encuentran los requerimientos alimenticios fundamentales. El que comamos lo mismo que otros seres vivos es una muestra de que todos compartimos un ancestro común. En el siglo XIX, un extraño y brillante investigador llamado William Prout sugirió que los alimentos que consumen los organismos del planeta pueden ser clasificados en tres grandes grupos. Esta clasificación fue realizada por Prout en base a la estructura química general de las sustancias. Según él, los alimentos pueden ser colocados entre los carbohidratos, las proteínas y las grasas. La idea era simple y genial. Poco tiempo después, Justus von Liebig descubrió que el papel de cada uno de estos tipos generales de nutrientes es muy peculiar. Cada grupo de alimentos tiene un papel diferente para nuestra salud. Encontró, por ejemplo, que las proteínas son los alimentos más fundamentales que existen. Un adulto puede vivir, en caso necesario, casi exclusivamente de proteínas. El trabajo de Prout, de Liebig y de sus colegas sirvió de base para las tablas que fueron publicadas en 1958 y que aún ahora definen los requerimientos básicos de los nutrientes fundamentales. Estas tablas, con las modificaciones modernas, han permitido establecer los parámetros mínimos de salud para las poblaciones humanas. Y en buena parte es gracias a este conocimiento que ahora el promedio de vida es tan grande que para nuestros ancestros se antojaría matusalénico.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. La guapa, la chica seductora, la niña de las rosas, la ciega que lo ve todo, la que solo quiere ser bonita, la expulsada, la que cree que Dios está detrás de una computadora y la que sabe que la verdad nunca se sabe.
Yo sé quién fue.
Nunca se va a saber. Mi mamá dice que la verdad nunca se sabe.
Descubre el universo femenino adolescente al microscopio en la premier con alfombra roja de esta película el jueves 3 de marzo en Cinemark Reforma 222. Una cinta dirigida y escrita por Guillermo Ríos, basada en la obra de teatro Perras. Gana tus invitaciones a lo largo de nuestra programación. Perras, una película exclusiva de Noticias MBS y Cinema Motion.
Ahora sí te juro.
Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Con respecto a Plutón, he recibido varias preguntas. Se le considera un planeta enano. Es una nueva categoría de objetos en el sistema solar. El planeta enano es un objeto celeste, pequeño, tiene suficiente gravedad interna como para ser esférico. Si un objeto de forma irregular es muy grande, su gravedad interna es tan grande que las irregularidades se van aplastando. Si en la Tierra hubiera una montaña de 20 kilómetros de altura, las rocas en su base estarían sometidas a una presión tan grande que comenzarían a fluir como si fuera un chocolate muy espeso, un chocolate derretido muy espeso. Poco a poco la montaña perdería altura. La gravedad de cada cuerpo celeste solamente permite montañas de una cierta altura. Más allá, la resistencia misma de los materiales que la forman se rebasa y eso hace que el objeto poco a poco se vaya aplanando, que las montañas no rebasen un cierto nivel. Los planetas enanos son objetos que tienen gravedad suficiente para tener forma esférica, giran alrededor del Sol y su composición química es muy similar a la de los cometas. Es decir, están hechos de hielo de agua y otras sustancias volátiles, otras sustancias que en condiciones normales aquí en la Tierra se evaporan con facilidad. Y tienen pequeñas cantidades de materias no volátiles, por ejemplo, polvo o rocas. Es como una especie de helado de pistache, donde el pistache son rocas pequeñas. Entonces, existe una nueva categoría de objetos celestes que se llama planeta enano. Se han descubierto varios. El primero en ser descubierto fue Plutón. Al estudiar con cuidado los asteroides, que son estos objetos pequeños, que se les llaman también planetas menores, que existen principalmente entre la órbita de Marte y Júpiter, pero pueden ocupar otras zonas del sistema solar, se encontró que Ceres tiene una composición química que se asemeja mucho a la de Plutón. Ceres fue el primer asteroide en ser encontrado y es el más grande. Ahora los astrónomos ya no lo clasifican como asteroide. Los asteroides o planetas menores son los residuos que quedan de un planeta que se alcanzó a formar y luego fue destruido. Ceres tuvo un origen diferente. Ceres está hecho de los residuos que quedaron de la nube original que formó el sistema solar, al igual que Plutón y que otros objetos que se encuentran más allá de la órbita de Plutón. Es por eso que Ceres se le considera ahora un planeta enano. Están los planetas normales, están los cometas, están los planetas menores o asteroides, y están los planetas enanos. Entre los planetas enanos está Ceres, está Plutón, está Haumea, de la que ya hemos platicado. Tanto Plutón como Haumea tienen satélites, son bastante grandes. Y existe Makemake, es otro objeto celeste grande que tiene varios centenares de kilómetros de diámetro y que se encuentra más allá de la órbita de Plutón, etcétera, etcétera. Y en los últimos años se han descubierto muchos planetas enanos en el sistema solar. Plutón es tan pequeño y tiene una composición química tan diferente a los demás planetas que realmente merecía ser bajado de la categoría de planeta y meterlo en una categoría diferente, una categoría que ya tiene muchos miembros. Makemake, por ejemplo, tiene un diámetro de 3/4 partes del diámetro de Plutón. Su temperatura promedio es de 243.2 grados centígrados en la superficie, es decir, casi el cero absoluto. Su superficie parece que está cubierta de metano, etano y nitrógeno. Si sustancias que aquí en la Tierra normalmente son gaseosas, allí están hechas hielo. Con eso se contesta una de las preguntas relacionadas con Plutón que he recibido últimamente, y la otra tiene que ver con el nombre. Quiero estar seguro que no les estaba contando la historia al revés. Hay una niña, bueno, fue una niña en su época, la dama ya murió, Venecia Burni, nació en 1918, murió en el 2009. Cuando se anunció el descubrimiento de Plutón en el Observatorio Lovell en los Estados Unidos, hubo una lluvia de sugerencias provenientes de todo el mundo para el nombre del nuevo objeto del sistema solar. La esposa de Percival Lovell, que era el director del observatorio, propuso el nombre Zeus, por ejemplo. Luego propuso otro nombre, Percival, en honor a su esposo. Y luego Constance, su propio nombre. Quería fuerza que se quedara de alguna manera asociado el descubrimiento de este nuevo objeto con el observatorio que lo descubrió. El observatorio Lovell es un observatorio privado. Lovell tenía muchísimo dinero, le encantaba la astronomía, puso un telescopio y luego puso otro, le puso otro, y como quería que su observatorio sirviera de algo, además de observar él, que era buen observador, contrató astrónomos profesionales. Le apasionaba tanto la astronomía que dedicó una parte importante de su fortuna a eso, y el observatorio Lovell desde entonces ha hecho observaciones muy, muy valiosas. El primer lugar en donde se descubrió la expansión del universo fue en el observatorio Lovell. Solo que al principio nadie les hizo mucho caso, no fue sino hasta que Hubble y Humason, con un telescopio mucho más grande, demostraron que la expansión del cosmos es universal y no un fenómeno local, que todos los astrónomos se emocionaron mucho. Pero es un tipo de instituciones que aquí en México no existen, y a lo mejor eso podría explicar por qué todavía estamos en el tercer mundo. En Estados Unidos, en Europa, la gente con mucho dinero muchas veces genera instituciones artísticas o científicas, generalmente de los dos tipos, que se convierten en un complemento del trabajo que se hace en universidades públicas. Eso enriquece mucho el panorama cultural de un país, y eso le da una fuerza enorme. El panorama de la cultura de un país depende de la creación de tecnología, entre otras cosas. Bueno, pues esta damita, que en aquella época tenía 11 años, que estudiaba en Oxford, en Inglaterra, estaba muy interesada en la mitología clásica. Sugirió el nombre del dios de los infiernos, Plutón. Y bueno, pues su abuelo, Falconer Madam, que había trabajado en una de las bibliotecas de Oxford, escuchó con atención lo que decía la niña, dijo, oye, pues eso me suena muy bien. Le pasó sus observaciones a uno de los profesores, y él la mandó a los Estados Unidos. Poco a poco la propuesta empezó a resultar más y más aceptable entre la gente que le iba a dar nombre al nuevo planeta. Generalmente es el descubridor el que bautiza a los objetos celestes que descubre. Y total, el 24 de marzo de 1930 se le llamó Plutón a este objeto celeste. Y creo que estaba contando la historia al revés. En 1930, Walt Disney diseñó a su personaje más famoso, al personaje de caricaturas más famoso de todos, hasta la llegada de Mario Bros, que fue Mickey Mouse. Y parece que para celebrar el descubrimiento de un nuevo planeta, en aquella época se consideraba Plutón como planeta, y el descubrimiento de un nuevo planeta era algo así grandioso para celebrarlo, es que le puso Pluto a la mascota de Mickey. No se puede confirmar esta historia porque Ben Sharpstein, que era uno de los animadores de Disney y que estaban más cercanos al desarrollo de Mickey Mouse, no pudo confirmar la historia. Cuando se le preguntó sobre la historia, este hombre ya no se acordaba exactamente cómo había llegado el nombre Pluto al perro de Mickey Mouse, pero dijo, pues a lo mejor llegó por aquí, como que me da la idea de que llegó por aquí el nombre. Entonces parece que Pluto, uno de los personajes de caricatura más famosos del mundo, tiene un nombre astronómico, que a su vez es nombre mitológico. Y en 1941 Glenn Seaborg descubrió un elemento químico que se llama plutonio, que es uno de los más famosos del mundo. El plutonio es el mejor material que hay para hacer armas nucleares. Bueno, pues lo nombró también en honor al planeta Plutón. Los elementos químicos que se habían descubierto antes eran el uranio y el neptunio. Dijo, bueno, pues me acabo de descubrir un nuevo elemento químico, ¿qué nombre sigue? Plutón, plutonio. Entonces el nombre de Plutón se ha reflejado más de una vez en distintos ambientes culturales. Uno de ellos en las caricaturas. Hacemos un corte y nos vamos a la parte final del programa.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
¿Podría tratar algún día sobre métodos de investigación social? Sí, lo vamos a estar haciendo. De hecho, acabamos de dar dos ideas de cómo se pueden realizar investigaciones que tienen alguna relevancia en la estructura de la sociedad. Hablamos al principio del programa de tecnología del transporte. Un estudio completo del transporte debe incluir cuestiones incluso de psicología. ¿En qué ambiente la gente se siente más a gusto para transportarse? ¿En qué ambiente la gente va a respetar mejor lo que se le indica y va a seguir estas indicaciones para utilizar los medios de transporte de manera más eficiente? Hasta el color que se utiliza para decorar un ambiente puede tener una cierta influencia en el comportamiento. Cierta, no muy grande, pero la tiene. Tanto que la Marina de los Estados Unidos, hace ya varias décadas, patrocinó un estudio sobre los efectos psicológicos del color para decidir de qué color se deberían pintar distintas partes del interior de los submarinos nucleares para garantizar que la gente que iba a permanecer en ellos durante 3 meses sin salir a la superficie iba a estar razonablemente a gusto. Existen desde luego muchísimas técnicas más avanzadas para hacer investigación en materia de estructura de la sociedad, en materia de cómo reacciona el individuo ante la sociedad en la que vive, etcétera, etcétera. Esos temas los vamos a ir tocando poco a poco según salgan investigaciones sobre distintos aspectos que toquen precisamente este tema. Y es así como tratamos de contestar muchas preguntas. ¿Qué métodos se utilizan en el mundo de la física para averiguar el tamaño de los quarks? Bueno, pues a lo mejor el día de mañana sale una nota sobre cómo está funcionando un cierto detector del gran acelerador de partículas y en el camino explicamos eso. Tratamos de contestar la mayoría de las preguntas de una manera u otra, o de manera directa, o con una nota. Para celebrar los 250 años de enseñanza veterinaria, ¿podías hablar sobre esta carrera y su impacto en la ciencia y la sociedad? Hombre, por un lado, si hay un aspecto de comportamiento que puede detectarse incluso en los residuos más antiguos de civilización que hay, en los restos más antiguos de comportamiento social del ser humano, es el cariño que tenemos por las mascotas. Eso definitivamente. Es decir, la presencia de animales de compañía es una de las formas de detectar la presencia de inteligencia. Existe evidencia amplísima de animales de compañía, incluso antes del origen de la civilización, cuando apenas comenzaba a conformarse la especie humana moderna. Eso por un lado. Cualquier aspecto que tenga que ver con el cuidado de los animales que nos sirven de compañía, obviamente tiene una gran relevancia social. El mundo de la veterinaria tiene muchos otros vericuetos. Hay investigación científica de avanzadas en el mundo veterinario. El tratamiento para distintos animales debe ser determinado de una manera precisa, no se le puede someter ni a los mismos antibióticos, ni a los mismos anestésicos, ni a los mismos medicamentos en general a distintas especies. El trabajo de determinar cómo darle tratamiento a un hipopótamo, a un elefante, a una lagartija o a un ave, es un trabajo de investigación bastante avanzado. Tiene un montón de relevancia para usted y para mí por muchos motivos. El médico veterinario es crucial en los esfuerzos de conservación del ambiente. Es gracias a los médicos veterinarios que se hacen posibles los esfuerzos por salvar organismos que son afectados por una epizootia, es decir, una epidemia que afecta a los animales, por un derrame de petróleo, por lo que usted quiera. Los médicos veterinarios, además, conocen bien de manera directa los requerimientos que tienen distintos animales para permanecer vivos y sanos. Y estos requerimientos se deben establecer en los lugares en donde se usan animales de manera industrial, por ejemplo, en granjas para producción de leche, de la que se alimentan millones de personas. Si nos estamos alimentando de productos de origen animal, bien, gracias a los médicos veterinarios. Simplemente son de los profesionales que le dan de comer al mundo. Así de fácil. Además, los médicos veterinarios ayudan en mucho a establecer las condiciones apropiadas para las reservas naturales. Ayudan o deberían ayudar, porque ellos son los que en un momento dado pueden determinar si las características de una cierta reserva ecológica son las apropiadas para que los animales que viven allí vivan bien, y son los que van a estar midiendo el grado de salud de una reserva ecológica. Si la medicina veterinaria es crucial para la conservación del ecosistema, es crucial para comer, es crucial para nuestro bienestar, para el bienestar de muchas personas que tienen como compañía parcial o total a un animal. Es uno de los tratamientos más importantes para la depresión y para muchos otros problemas del comportamiento en el mundo moderno, es el tener una mascota. La relevancia que tiene esta disciplina para toda clase de cosas, desde nuestra vida privada hasta la posibilidad de comer, es enorme. Mucha gente piensa que el médico veterinario va a visitar vacas a los... Nada más va a curar vacas a los establos, y a eso se dedica el médico veterinario. Y eso sería tan tonto como pensar que los biólogos o los físicos nada más se dedican a dar clases. Los países en donde esto ocurre son los países del tercer mundo. Los países que le dan su lugar a los biólogos, a los físicos y a los médicos veterinarios son los países del primer mundo.
A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología.
Los metales son ideales para muchas aplicaciones industriales. Son fácilmente reciclables, son muy resistentes, pueden llegar con la adición de ciertas sustancias, en forma de una película o en aleaciones, a ser químicamente inertes y pueden conservar líquidos en su interior con facilidad. Los metales tienen muchas, muchas virtudes. El problema de los metales es que son difíciles de tratar. Se necesitan temperaturas elevadas, se necesitan muchas condiciones para poderle dar forma a un objeto metálico. Por eso, los objetos metálicos son relativamente caros. Esto podría comenzar a cambiar gracias al trabajo del equipo de Jan Schreers de la Universidad de Yale. Él se dedica a la ciencia de los materiales. Y se ha dado cuenta que cuando muchas de las aleaciones que se utilizan a gran escala en el mundo industrial son sometidas a un cierto proceso que involucra cambios de temperatura cuidadosamente controlados, se hace posible manejar el metal con la misma facilidad con la que se maneja un plástico. Es posible inyectar metal semiderretido en un molde, inyectarle aire y conseguir que el metal tome la forma del molde. Esto permitiría fabricar recipientes metálicos con la misma facilidad con la que se fabrican recipientes de plástico, con una gran ventaja: reciclar el metal es mucho más fácil y el metal es mucho menos agresivo con el ecosistema que el plástico. Esta tecnología, este pequeño cambio en un proceso industrial, podría producir grandes beneficios tanto económicos como ecológicos en el corto plazo. Gracias por su atención. Síganme ayudando a hacer el programa mejor. Escriban, por favor, y díganme cómo hacemos mejor este espacio. Es suyo. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. De vez en cuando le pongo allí direcciones electrónicas interesantes sobre la exploración de Marte o la exploración de Mercurio, ese tipo de cosas. Pronto le voy a poner en Twitter una grabación con la voz de la niña que le dio el nombre a Plutón. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.